Jueves 21 de enero, el viento, hoy más que la borrasca, bueno, borrasca sí, pero el viento como protagonista. La lluvia ha servido para llevarse alguna nieve del interior peninsular, pero aún sigue el lío, aún sigue el lío hasta que no se consiga el deshielo. Y estaban tan escamados la gente de Madrid, por la racha que llevan, que estaban en guardia, pues, por posibles inundaciones, por lo que fuera. Y fíjate por dónde. Ayer el disgusto vino por otro lado. A través de ese terrible enemigo silencioso, invisible, que puede llegar a ser el gas en los sistemas de calefacción. Bueno, de la explosión que ustedes han tenido debida cuenta a través de todos los medios desde ayer a las 3 de la tarde, la conclusión que les puedo ofrecer es que son 4 los muertos, 10 los heridos, porque esta madrugada ha fallecido Rubén, el sacerdote de 35 años que entró ya muy malito en el quirófano y luego falleció en la UFI. Bueno, ¿qué fue? Pues al parecer una caldera que necesitaba reparación después de estos días de frío y que de repente una doble explosión, que los técnicos tendrán que saber a qué ha sido debida, reventó literalmente el edificio, pero lo reventó como si fuera un atentado terrorista. Cascotes en buena parte de la calle, el edificio afectado, en el esqueleto. La explosión se llevó la vida del técnico que estaba revisando la caldera, que deja 4 hijos, y de Rubén, este joven sacerdote que con toda su buena voluntad le estaba ayudando, y otras 2 personas que simplemente caminaban por la calle cuando todo pasó. Y hay que estar agradecidos porque ese edificio, que está en la parte trasera de la parroquia de La Paloma, está flanqueado por una residencia de ancianos y un colegio. Y la nieve, que tanta guerra ha dado, hizo que los críos del colegio no saliesen al patio, porque allí también cayeron cascotes. A veces la diferencia entre vivir y morir se juega en el canto de una moneda. Fíjense ustedes en esta chica de un edificio colindante a la que le reventó literalmente el balcón. Y estaba en el comedor de casa viendo un boquete tremendo en el salón que se asomaba a la calle donde todo era un caos.
Me han explotado las ventanas y todo me han abierto el balcón. ¡Qué fuerte! Mira, mira, mira ahora mismo. Todo el edificio, todo explotado. Todo. Hay gente saliendo de los pisos sangrando. Javi, mira cómo está todo. Mira. Todo.
Bueno, parece que el edificio no sufre riesgo de derrumbe, pero habrá que echarle un vistazo. Y esta explosión, pues nos sorprendía mientras estábamos contando el cambio de guardia en la primera potencia mundial, cómo se iba Trump, con más pena que gloria a lo mejor, y cómo llegaba Biden ante el pasmo y el éxtasis, a veces excesivamente triunfalista de algunos. Hoy dice el editorial del País, la reconstrucción de Occidente. ¡Vamos! La reconstrucción de Occidente, nada menos, que se le carga a este hombre del que, fíjense ustedes, los mismos que decían o que censuraban, por ejemplo, en Rajoy, el aburrimiento, la experiencia, la falta de carisma, Sosomán, ¿no? Ahora son los que encuentran que eso son tremendas virtudes. En ser Sosomán, pero a la americana. Es verdad que tiene un trabajo muy serio por delante, muy, muy serio, porque la cosa se ha quedado en aquel país, pues como se ha quedado. Pues la cenicienta, Donald Trump, pues hoy va a desayunar, dejando de ser presidente de Estados Unidos, y volverá a la de empresario y tal que cual. Se marchó rodeado de su familia, la parte de su gabinete que no ha desertado. Hizo una defensa de su política económica, dejó una frase de esa de ya volveremos de alguna forma, o de cualquier otra forma, ¿no? Despegaba el avión de Trump, sonaba el My Way y todo lo que ustedes quieren. ¿Y Joe Biden qué? Pues está haciendo lo que se espera de él, que es volver al paradigma anterior, para bien o para mal. El discurso clásico, lugares comunes en defensa de la democracia, bueno, que es una declaración de intenciones, oiga, después de lo heterodoxo de Trump. De momento, esta madrugada ha tomado primeras decisiones que desmontan política de Trump, que ya iremos contando. Pero ayer fíjese, me llamó mucho la atención que Jennifer López, cantó el This Land is Your Land, esta tierra es tu tierra, y repitió el juramento a la bandera en castellano, algo que no se había hecho nunca. From sea to shining
sea. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get
loud. Bueno, es de justicia que se use el español en Estados Unidos porque, oiga, tres cuartas partes de lo que es Estados Unidos fue de España. Ciudades fundadas por españoles allí para aburrir y que ya de la participación en la independencia, ni le cuento. ¿Cuál fue el secreto de Estados Unidos para dar el paso de colonia británica a símbolo de la democracia? Pues una de las claves está en ese juramento que repetía Jennifer López, de una nación con libertad y justicia para todos. Libertad y justicia. De la igualdad por narices que predica ya se sabe quién y que impuso el comunismo no dice absolutamente nada. Esta ha sido la fórmula de esa gran nación. Y aquí en España, concilio sanitario que acabó sin concilio y sin acuerdo, por más que a pie de pandemia siga cayendo la gente, 464 muertos en un día, 42.000 contagios. La incidencia en 736 casos. Ni confinamiento más severo, ni adelanto de toque de queda a las 8 de la tarde, ni nada. Y mire que Pedro Sánchez hizo, ¿verdad?, apología de lo que quiera las autonomías, que son tan listas, que son tan buenas, etcétera, etcétera. Y ahora, pues que no les gusta el toque de queda a las 8, porque lo mismo la gente se apelotona a hacer las cosas en el mismo sitio, claro. Y cuando encerrasteis a la gente de Madrid en su territorio durante el puente de la Hispanidad, ¿no os daba miedo que todos se hicieran turismo, comprasen, saliesen de terrazas de Madrid y tomasen el COVID en chupa chup? Hay tantas improvisaciones. Hay tantas decisiones inexplicables. Esta es una decisión inexplicable. ¿Por qué? Porque el ministro Illa no quiere tomar medidas que perjudiquen al candidato Illa. Esa es... No busquen ustedes. No quiere ir Pedro Sánchez al Congreso a retocar el estado de alarma. Vaya que cualquier movimiento le perjudique cara a la de por momento elección del 14 de febrero en Cataluña. Ahora el TSJ de Cataluña está debatiendo a ver qué hace con todo ello. Esa es la razón. O sea, no habrá ningún adelanto del toque de queda ni nada parecido, con cifras el doble peores en España y hasta cuatro veces, por ejemplo, más negativas en Extremadura, de cuando el gobierno aplicó un 155 sanitario en Madrid. No lo va a haber. Y le repito, la gran pregunta es si la negativa a aplicar nuevas medidas la adopta el Ministerio de Sanidad, el ministro en este caso, o las adopta el candidato del PSC en Cataluña, que dentro de una semana va a comenzar la campaña electoral si no se aplazan los comicios. Y la mera duda es absolutamente insoportable. Y otro asunto delicado, oiga, es que el ministro de Seguridad Social ha negado que su propuesta de reforma de pensiones que prevé enviar a Europa vaya a ampliar los años de cotización de 25 a 35. Bueno, pues resulta que los de Podemos, que son los que han bloqueado eso, lo primero que han hecho ha sido poner en circulación el papel donde efectivamente el cálculo era ese. Y han dejado a Escrivá, pues me imagino que paladeando los sabores de lo que es tenerte que entender con populistas y formar parte de un gobierno antisistema, que lo que ha hecho ha sido ahora legalizar la ocupación, diciendo si no lo hacen con violencia, no se puede echar a nadie de una casa que haya ocupado. Barra libre contra la seguridad jurídica, barra libre contra la propiedad, pase lo que pase. Átense los machos, del vestido de torero. Ahora titulares. Elecciones.
A las 10 de la mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se reúne para decidir si se mantiene o aplaza las autonómicas catalanas del 14 de febrero. La Fiscalía se muestra partidaria de mantener esa fecha. Hoy, además, el CIS publica sondeos sobre esos comicios.
Dimite.
El consejero de Sanidad de Murcia, el popular Manuel Villegas, por vacunarse junto a otros 400 funcionarios saltándose el protocolo de sanidad, dos directores de hospitales en el País Vasco, exconcejales del PNV, también dejan el cargo tras en reconocer que se han vacunado sin ser personal de riesgo.
Ayudas.
El Gobierno se reúne esta tarde con las comunidades autónomas para abordar el uso de los fondos europeos para luchar contra el COVID. Es una reunión convocada con pocas horas de antelación por el Ministerio de Hacienda tras las críticas recibidas por su opacidad en el reparto de las ayudas.
Y en el partidazo de COPE, desastre del Madrid, éxito del Alcoyano. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Los analistas del Real Madrid llevan toda la temporada diciendo que con esto al Madrid no le da para Europa. Y desde la última semana sabemos que con esto al Real Madrid tampoco le da para España. En una semana se ha despedido de la Supercopa de España, no llegó a la final, y ahora de la Copa del Rey. Cayó anoche contra el Alcoyano 2-1 en la prórroga y con un hombre más. Los datos son tremendos. El Alcoyano no tiene ni 800.000 euros de presupuesto. Mariano, para que te hagas una idea, en el Madrid gana 5 millones de euros al año. Esos son los datos. Jugó con muchas novedades, pero jugó con una alineación en la que todos eran internacionales y en la que todos tenían que estar en buena forma. Ridículo espantoso del Real Madrid. Esta derrota deja en muy mala situación a jugadores, a técnico y también al presidente.
Y con Repsol, la información del tiempo.
Llega un tren de borrascas y hoy toca fuertes rachas de viento en un día de nubes y lluvias también en gran parte de la península. Unas lluvias que van a ser intensas en Galicia, pero intermitentes en el resto. Los cielos van a estar despejados en el Mediterráneo y en Canarias. Suben las temperaturas.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
La mirada del día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, mira cómo ese Miles Gloriosus, la obra de Plauto cuya traducción al español es Soldado Fanfarrón, vuelve a presumir de llevar a Sánchez del Rodazal. Y así es, si así os parece, y desde luego que lo parece, cuando el gobierno ha hecho desaparecer del papel enviado a Bruselas las dos reformas claves para que las ayudas de la Unión Europea lleguen en tiempo y en forma a nuestro país. De momento da la impresión de que, como todavía no hay que soltar la guita, quienes deben controlar que se afronten los compromisos están haciendo la vista gorda, pero que Sánchez pierda toda esperanza de conseguir los fondos sin los que la quiebra económica que ya sobrevolamos pueda esquivarse con el viejo truco de marear la perdiz para ganar tiempo. La burocracia comunitaria no tiene las tragaderas de nuestra anestesiada sociedad y no va a permitir, sobre todo con las ayudas a fondo perdido, que se utilicen de forma discrecional, repartiendo los millones de euros con criterios políticos que apuntalen la actual mayoría parlamentaria, cosa que está por ver ante la constante caída del fanfarrón y sus acólitos en todas las encuestas. Con este panorama, Sánchez tiene que practicar el funambulismo sobre una cuerda que, a base de tensarse por el lado del tuitero que no practica ningún oficio, pero chupa del bote, y una Comisión Europea que no está para bromas y dispendios, termine al final estampándose contra el suelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La tercera ola es una realidad. Quiero llevarte a uno de los puntos del mapa donde peor lo están pasando. Extremadura. Nos vamos hasta la UCI del Hospital de Mérida.
Estamos teniendo pacientes de 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y pocos.
El doctor José María Martín Moreno es catedrático de medicina. También fue representante de España en la OMS.
Esta tercera ola está siendo muy intensa, pues, por incidencia más alta ya de partida.
La doctora Margarita del Val, investigadora.
La vacunación para que acepte la pandemia tiene que pasar mucho tiempo. O sea,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Pilar García, de la Granja Colectiva.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Salvador Sostres Terridas.
Buenos días.
Hombre, José María Fidalgo, pero qué alegría tenerte aquí.
La misma que tengo yo por venir.
Esto es. Pero me cambia, es que me cambia el día cuando viene.
No lo sé, yo de lo de ayer no tuve culpa,
Lo de ayer que fue.
¿Cómo que no?
De todo.
¿Cómo que no, Fidalgo? ¿Desde cuándo no tienes culpa tú de todo?
De lo de ayer, espérate, que ayer hubo muchas cosas,
Hombre, la más gorda.
La más gorda, no, ya, hijo, claro. Fíjate, bueno, de eso, a ver si a lo largo de la mañana conseguimos más información de lo que ayer ocupó informativamente prácticamente toda la tarde. Y de la toma de Biden tampoco tienes culpa, pero ¿te gustó? ¿La seguiste? ¿No?
Sí, sí, la seguí.
¿Y qué te pareció?
Me pareció bien.
O sea, que decir, ¿estás a favor?
Sí, estoy a favor de Biden. Esto es. Y de lo que espero que traiga Biden. Uh-huh. Y de lo que dijo que quería traer.
Esto es. Y esta alabanza del político, pues eso, con experiencia, algo aburrido, como se le supone que es, yo no sé.
Con experiencia en el error, quieres decir. O sea, un poco, es que haya hecho nada. Bueno, lo bonito es que igual vemos morir a un presidente en ejercicio, cosa que hacía tiempo que no pasaba.
Hombre, no creo.
Bueno,
hombre,
no crees.
Está muy
no
bien
crees.
De salud este hombre.
Sí, hombre, bueno, tiene una salud que yo creo que, en fin, le podemos llevar una noche por Sevilla cuando levante las restricciones.
Bueno, yo creo que, en fin, vamos, que...
No creo que venga.
Le deseamos
pues no sabe que se pierde.
Le deseamos lo mejor, no, pero lo, tú
que
cómo viste...
vosotros por no verle a él.
¿Cómo lo viste tú, Pilar, que le conoces?
Pues yo vi que está todo organizado para que Biden sea el gran abuelo bueno del mundo y mientras tanto preparar la sucesión de Kamala, ¿no? Que dentro de 4 años...
¿Kamala o Michelle?
No, Kamala. Vamos, yo creo que Kamala. Y van a ser 4 años para preparar el despegue de Kamala Harris mientras él hace de hombre bueno. Y además está todo organizado para que esto sea así, ¿no? Yo no creo que vaya a cometer muchos errores en este aspecto.
Ahora, si me permiten, tengo una buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Los dinosaurios siguen siendo uno de los animales que más misterio generan en la ciencia. Investigadores de la Universidad de Bristol han recreado cómo era su cloaca. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa que el orificio que tenían y que servía para funciones de reproducción y excreción. El estudio ha revelado que tenía un papel fundamental a la hora del apareamiento, pues tenía colores llamativos. De hecho, los investigadores han conseguido hacer una reproducción en 3D a través de un fósil conservado en Alemania. Gracias a ello, han descubierto una gran similitud con otros animales como, por ejemplo, los cocodrilos. En definitiva, detalles que permiten seguir conociendo a unos animales que fascinan a tantísimas personas y que poblaron nuestro planeta hace cientos de millones de años.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío repetir el viaje que hicimos por toda Asia? Es que yo creo que las fotos quedarían mucho más espectaculares con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Tailandia, Camboya, Sri Lanka. Que ya sé que ese viaje lo íbamos a hacer una vez en la vida, pero igual lo podemos hacer dos, ¿no?
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya puedes precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com para hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Si te fuiste de Erasmus hace 15 años, lo sentimos. No había Samsung Galaxy S21.
¿Qué otras cosas hay esta mañana por ahí, Pilar?
Pues mira, Herrera, hoy en primer lugar quiero destacar una imagen, que es la imagen de un milagro. Seguro que la has visto, pero la describo a todos nuestros oyentes. Es la imagen del edificio donde ayer se registró la explosión de Madrid. Se ven las 4 últimas plantas que están completamente arrasadas, solo quedan en pie los cimientos, el esqueleto, porque las paredes literalmente han desaparecido. Pues allí, en una de esas plantas, en la 5ª concretamente, se ve a un hombre sentado entre los escombros y cascotes. De verdad impresiona, porque ha salvado la vida de milagro. En medio de la destrucción, ahí está él, con vida. Es el padre Matías Quintana que, tras la explosión y en medio del desconcierto, cogía su móvil y grababa este vídeo.
Que sí, se acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas y estoy atrapado en el 5º piso y hay un incendio, no puedo bajar. ¿Para qué? Reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí, ha estallado nuestra casa.
Pues el padre Quintana pedía que rezaran por él porque estaba atrapado y no sabía cómo iba a lograr salir de allí. Sorprende realmente la serenidad con la que habla. Bueno, afortunadamente pudo ser rescatado por los bomberos y se encuentra bien. La explosión, sin embargo, pues deja 4 fallecidos, 2 hombres que pasaban en ese momento por la calle. También ha perdido la vida David Santos, de 35 años, padre de 4 niños chiquitines. Era un feligrés más de la parroquia que se había acercado a ayudar, a echar una mano a los religiosos para reparar la caldera, que no funcionaba bien desde hace unos días. El 4º fallecido es Rubén Prieto, un joven sacerdote que fue rescatado en estado muy grave y que ha muerto esta madrugada en el Hospital de la Paz de Madrid. Tenía también 35 años y hacía solo unos meses, el pasado mes de junio, había sido ordenado sacerdote. Él, junto a otros compañeros, junto a otros sacerdotes que vivían en esa residencia de la Iglesia de la Paloma de Madrid, durante el confinamiento salían a diario al balcón, por supuesto, para mostrar su agradecimiento a los sanitarios, con todos esos aplausos que les rendimos todos, pero también salían a diario al balcón para cantar y lanzar mensajes de ánimo a todos sus vecinos.
A todas las personas que están con los nuestros, con nuestros amigos, nuestros familiares, alegrar también este final del día y esta tarde a todos los vecinos, y lo queremos hacer con una canción de Karina, que habla de cómo es bueno mirar al pasado, pero también mirar sin temor hacia adelante y saber que después de un día triste nace otro feliz. Espero que os guste.
Bueno, Gabriel es el que tiene el micrófono, el que ahora empieza a cantar. Gabriel es uno de los sacerdotes que ayer logró también salvar la vida. Y Rubén Pérez, antes he dicho Prieto, no, Rubén Pérez, es el que grababa este vídeo y el que, como comentábamos, esta madrugada ha perdido la vida en el Hospital Madrileño de la Paz. En fin, una tragedia que deja muchas historias y 4 familias rotas.
Ahora son y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno,
Y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana, Hola Cola a un superprecio. Llévate la lata por tan solo 22 céntimos. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, a esta hora los bomberos siguen en el edificio de Madrid que ayer sufrió una terrible explosión de gas.
4 muertos y una decena de heridos. El último fallecido se confirmaba esta misma madrugada. Se trata del sacerdote de 36 años que se ofreció a ayudar al electricista que revisaba la caldera, de 35 años y 4 hijos que deja en este mundo. Tras los incendios de ayer, hoy se espera que pueda acceder la policía científica como paso previo para comenzar una demolición controlada de esa residencia parroquial, que no va a ser fácil, y es que el edificio está flanqueado por una residencia de ancianos que han pasado su primera noche realojados y un colegio que ha suspendido las clases presenciales.
Segunda, hoy Consejo Europeo para hablar de la vacunación y el Gobierno se reúne con autonomías para hablar de ayudas económicas contra la pandemia.
Esperemos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenga más feeling con sus colegas autonómicas del que el tuvo ayer Salvador Illa con los consejeros de Sanidad. Las autonomías afrontan hoy su primer día sabiendo ya de todas que el Gobierno central se niega a permitir un adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde o herramientas para imponer confinamientos más severos. Dice Illa que la clave está en aplicar bien las medidas que ya se pueden aplicar. Y entre tanto, lo que tenemos es una pandemia al alza con 464 muertos en 24 horas y más de 41.500 contagios. Galicia y la Comunidad Valenciana estrenan hoy restricciones que se pueden consultar en cope.es.
Tercera, este jueves también hay que estar atentos a 2 escenarios, ámbito judicial.
A las 10 de la mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comienza a analizar en profundidad el aplazamiento o no de las elecciones catalanas. Deben decidir si pesa más el miedo a la pandemia o la importancia de respetar los tiempos en un proceso electoral. De momento, los magistrados dictaminaron de forma cautelar que las elecciones sigan convocadas para el 14 de febrero, la fecha original. Y la otra cita será en Madrid. El Consejo General del Poder Judicial se reúne para dar una respuesta al Gobierno después de que no le haya dejado opinar en el Congreso sobre la reforma urgente que pretende evitar que siga haciendo nombramientos estando en funciones.
Cuarta, en unas horas, Biden va a despertar por primera vez en el dormitorio de la Casa Blanca.
Casi que no le dio tiempo de cambiar los muebles porque Donald Trump apuró hasta el último momento para desalojar. El caso es que el nuevo presidente ya ha tomado sus primeras decisiones para deshacer las leyes de Trump. De momento ya ha suspendido a partir de hoy el programa que enviaba a México a los solicitantes de asilo, aunque eso sí, se van a mantener las restricciones en la frontera.
Y la quinta. La quinta clave la trae Ángel Espósito, que hoy trata de los fallecidos por COVID en España, sobre los muertos, los cálculos oficiales, nosotros, la gente del periodismo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. Mira, el cálculo es muy sencillo. Lo que pasa es que como estamos dando cifras como si nada, no solemos hacerlo, pero se trata de sumar únicamente 5 o 6 cifras. ¿Sabes cuánta gente ha muerto en España en los últimos 8 días por COVID?
Pues 400 más 400 más 400 sí, más sí. 300, sí.
2.362 personas, ojo, en una semana. 2.362 muertos por COVID en España, que se dice pronto, ¿eh? Y nos los tragamos como si nada. Ayer, 464. Según el gobierno, ya está en la gran mentira, se contabilizan 54.000 muertos. Y nos tragamos la gran fake news del gobierno tan campantes. Estamos rondando, bueno, si no hemos superado ya... Bueno, ya, pero entiéndeme, o sea, tuyos los informativos, todos, ¿eh? Dice, no, tal, 400, ya son 54.000 y pico. Perdona, estamos ya rondando, si no hemos pasado, los 80.000. Seguimos sin reconocer a casi 30.000 muertos por coronavirus en España. Mira, alguien me dijo hace un par de días que damos las cifras en general. Damos las cifras como si solo fueran números. Bueno, pues detrás de cada uno de esos 80.000 ataúdes hay un drama, una asfixia, un montón de lágrimas con un nombre y apellidos, ¿eh? Uh-huh. Más de 2.300 muertos en solo una semana, cuando lo ves así dices, son 10, 11 mes, debería hacernos pensar en medidas y en otras cosas, ¿eh? Pero de verdad, hago autocrítica, ¿eh? Nos tragamos las cifras como si nada, Carlos.
Mi querido amigo, esta noche nos escuchamos de nuevo.
Hasta luego, chao, chao.
¿Qué nos dice Berti?
Que esperamos que todo vaya lo mejor posible, pero ahora estamos en plena cuesta de enero y nuestros amigos de Berti quieren que nos preocupemos por las cosas que realmente importan. Sal a la calle, solo lo imprescindible. Y con Berti, fíjate, puedes realizar las gestiones de tu seguro sin salir de casa, desde tu móvil, y puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, es decir, todo. Y además en estas fechas, ahora mismito, te dan un 40% de descuento en el seguro del coche, 40%, y lo puedes fraccionar el pago como mejor te convenga. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Así es Berti.
José María Fidalgo, Pilar García de la Granja, Salvador Sostres. Te pregunto, Fidalgo, ¿por qué crees tú que es reticente el gobierno, particularmente el ministro Illa, a retocar algunos aspectos del estado de alarma?
Pues no lo sé. Yo no soy jurista, pero la experiencia que tengo vivida en el último periodo es que cada vez que tenía que pasar por el Parlamento una revisión del primer estado de alarma, se montaba allí la de San Quintín. Y ahora que tienen las autonomías la capacidad, con un cierto margen, de acomodar ese estado de alarma a su situación de sufrimiento de la pandemia, pues también se quejan. Entonces, no sé, yo creo personalmente que el virus mata mucho, y que es el virus el que mata. Y luego, pues que la gente podía tener un poquito más de cuidado, nada más. Por mucho que se haga desde la política, insisto, no se prevendrá en la vida la contaminación por la manera de entender a la gente, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que lo del cuidado es lo más importante y lo otro, pues son parámetros que están midiéndose. O sea, está viéndose cómo están las UCIs, está viéndose cómo está la saturación de los servicios, no solo de urgencia, sino de medio hospital que está dedicado a eso, y está viéndose cómo progresa la infección.
Salvador, ¿cree que hay alguna contradicción entre el ministro Illa y el candidato Illa?
Bueno, yo lo que creo, Carlos, es que las herramientas que da el estado de alarma a las comunidades son más que suficientes para afrontar con las mayores garantías este momento. Es verdad que, como dice Fidalgo, el virus mata, y ante esto pues podemos hacer algunas cosas y algunas cosas no las podemos hacer. Entonces, en este momento yo tengo la sensación, por lo vivido en Cataluña y del gobierno de Cataluña, del gobierno de Generalitat, que cerrarlo todo indiscriminadamente es el recurso de los que no tienen ni imaginación ni talento para hacer cosas más inteligentes y que sirvan más al ciudadano, le sirvan más desde el punto de vista de su protección y de la protección de su salud, y le sirvan también desde la protección de su economía y de su incluso de su equilibrio personal, de su equilibrio psicológico, anímico, etcétera, ¿no? Y entonces si no hubiera sido por el ministro Illa y por su firmeza en este terreno, pues por ejemplo en Cataluña estaríamos todos cerrados desde hace semanas, desde hace meses, ¿no? Como mínimo los fines de semana habríamos estado confinados y todos enteros en casa, ¿no? Y entonces gracias a que él dijo que esto no tenía que ser así, pues no fue así. Entonces, y te quería decir también para cerrar. Oye, es verdad que, como también ha dicho Fidalgo, pues hay muchos muertos, ha hecho expósitos, muchos muertos, y que no hay que, en fin, despacharlos, ¿no? O sea, no hay que decir, bueno, no importa, no, claro que importa. Lo que pasa es que, y yo creo que también tenemos que explicar, que en esta semana las cifras están empezando, digamos, a una cierta contención, y que porque se han tomado medidas, y hemos pasado la Navidad, y hemos querido pasar una Navidad mínima. Todo el mundo ha querido pasar una mínima Navidad. Esta mínima Navidad, todo el mundo sabía que iba a traer un enero un poco más complicado. Bueno, pues estamos teniendo el enero un poco más complicado. Pero es muy probable que en las dos semanas siguientes ya tengamos una cierta estabilización de los datos, que unidos a la vacunación, aunque más lenta de lo que querríamos, pero bueno, sí, entonces ya podamos hablar de una situación bastante mejor. Por eso yo creo que no tiene sentido aplazar las elecciones en Cataluña.
Eso es. Bueno, la pregunta que yo hacía, yo contestaba esta mañana esa pregunta diciendo que yo creo que, que tengo dudas si las medidas las adopta el ministro de Sanidad o el candidato del PSC.
¿Pero por qué crees que el candidato le va a... en este momento todos los partidos en Cataluña, los independentistas, que se supone que son los que llevan la delantera... Uh-huh. Bueno, con las encuestas últimas no, pero ya me entiendes. Están todos por cerrar y por aplazar las elecciones y por hacer toques de queda severísimos. Es decir, y acusan al ministro Illa de interesado en no se sabe exactamente qué, por querer mantener el 14 de febrero como fecha electoral. O sea, ¿tú crees realmente que el hecho de no variar el estado de alarma, el hecho de ser más permisivo, vende?
A mí me hace dudar porque con cifras el doble de peores en España que las que teníamos cuando se aplicó un 155 sanitario en Madrid, ahora no se quiere hacer nada y el responsable de tomar esa decisión, el último responsable es el presidente de gobierno, pero el responsable de tomar esa decisión está a tiempo parcial, es un ministro candidato. Claro, y yo creo que ahí sí que hay cálculo político en esas cosas, pues porque seguramente soy muy mal pensado y tengo mal criterio además de todos estos, ¿no? Yo no sé, Pilar, si está más por eso o más, por ejemplo, a favor de las tesis de Fidalgo y de Sostres.
Bueno, yo estoy más contigo, ¿no? A mí me parece que aquí hay tres niveles. Por un lado está la pandemia, la responsabilidad individual, la evolución clínica, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho José. Por otro lado está este equilibrio entre la economía y la salud, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Sostres. A mí también me da la sensación de que no solo en España, en ningún país del mundo están sabiendo resolver esta ecuación. Y luego está el ministro Illa, que está en campaña electoral y lo que tiene que hacer y lo que le han dicho que tiene que hacer es no meter la pata, y cuando no tienes posibilidad de meter la pata, lo único que puedes hacer es no hacer nada y dejar la responsabilidad en manos de todos los demás. Y sobre las elecciones el 14 de febrero, yo no sé lo que hubieran dicho si Donald Trump, porque la pandemia también estaba muy mal en Estados Unidos, hubiera decidido retrasar sin edie las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, estamos en el siglo XXI, hay voto por correo, puede venir un señor a tu casa y entregarle tú el sobre cerrado con tu voto, se puede articular de muchas maneras para que haya elecciones y que esas elecciones sean perfectamente democráticas en estos momentos.
A ver, se entiende, yo creo que se entiende las dos, yo entiendo las dos posturas, ¿eh? Los que dicen que se tienen que celebrar y los que dicen que se deberían posponer.
¿Pero por qué posponer?
Porque claro, yo no entiendo la otra. Yo no la entiendo.
Claro, yo aquí sí que veo electoralismo clarísimo en suspender las elecciones, que no les van bien las encuestas.
Hay un argumento que la segunda de mis afirmaciones la combate. Es decir, mientras hay un catalán que puede ir al cine, ¿por qué no va a poder ir a votar?
Eso exactamente.
Es. Y a trabajar, oye, y al bien, colegio, y a comer.
Y a comer.
Claro. Bien. Pero en un momento tan delicado como este, donde hemos subido exponencialmente en el mes de enero, si no fuera porque evidentemente todas las posturas están teñidas de tacticismo o interés personal, en Galicia y en el País Vasco se hizo con consenso y no pasó nada. Lo que pasa es que en Cataluña se ha hecho chapuceramente por parte de un sustituto, de un inhabilitado que sustituyó a un fugado, que no tiene las potestades para hacerlo. Claro, lógicamente los jueces han dicho, oiga, mire, pare, espere que yo lo mire esto y ya veremos. Con Triantes se celebra la elección, yo creo que mejor, que eso también, claro, es cierto, ¿eh? Y
además tú puedes poner las urnas en zonas de los colegios ventiladas. Oye, es que al final estamos diciendo una cosa, al final estamos diciendo, oye, ¿va a causar COVID que la gente vaya a votar a unos colegios electorales? Que estos colegios, estas sedes, son las que están albergando a nuestros hijos, a los que van nuestros hijos cada día de la semana, Y estamos viendo que en toda España, pero especialmente en Cataluña y especialmente en Madrid, la gestión de, digo especialmente porque hay mucha más gente, muchos más alumnos que tal vez en otras concentraciones de población de España, ¿eh? Entonces está yendo perfectamente y apenas hay contagiados y apenas hay, entonces en estas mismas sedes ventiladas, adecuadas, etcétera, con la misma mascarilla que van los niños, iríamos nosotros a votar.
¿Y Fidalgo cree que es bueno retrasar o no las elecciones en Cataluña?
A mí me parece que para retrasar hay que buscar una justificación que jurídicamente sea aceptable. Y el resto son cálculos. Yo lo que me está sorprendiendo de todo este debate, no del que tenéis aquí ahora, el que tenemos, sino del que hay en los periódicos y toda esta historia, es que, vamos, me da la sensación de que ella es un candidato fenomenal. Porque si no, no entiendo este interés. Sí, sí.
No,
o sea,
oye,
yo la sensación que me da es que ella es un candidato ganador. Y no por la gestión del virus, que según mucha gente ha sido espantosa. Entonces no sé qué milagro esperan de este hombre. Igual, no sé, un gesto que tiene él o lo que sea. Pero me está sorprendiendo.
José, ¿por qué unes Illa con el derecho constitucional a ir a votar?
Que yo no estoy hablando de Illa.
Vamos a ver, una cosa es... Hay elecciones. ¿Esas elecciones en esta situación se pueden llevar a cabo, sí o no, independientemente de los candidatos?
He dicho que el problema es jurídico. No estoy hablando, Pilar, de si se puede ir ventilado o si se puede ir a no sé dónde. Estoy hablando de que las elecciones es un asunto jurídico. Incluso las regulaciones que tienen que ver con el gobierno de la pandemia tienen una raíz jurídica. Si no, no pasarían las cosas que están pasando ahora.
Bueno, eso han dicho los jueces.
Hombre, claro. Es que dile a los jueces que no es de ellos este tema.
Los jueces han dicho, oiga, con este papel usted no puede retrasar.
Es que es una restricción. Bueno, lo van a decir, vamos a ver. Es una restricción de derechos básicos. Entre los derechos básicos está el de la participación en la elección de los órganos que gobiernan a los ciudadanos. Entonces, eso lo tienen que decir los jueces. Y luego, las cosas que hay se digan sobre si se puede un infectar o no, pues no lo sé. Yo insisto, quiero dejar claro que lo que me está sorprendiendo de todo este negocio es lo buen candidato que debe ser ella, porque se ha montado un frente anti-ella que, vamos, parece que va a venir allí a gobernar.
Hombre, las encuestas daban...
No lo sé.
Yo creo que las encuestas en Cataluña, que es lo que han manejado para estas cosas, no le salían bien a Esquerra. Según parece.
No lo sé.
No le salían bien y daban ahí incluso las encuestas internas de los partidos, las que hacen para no engañarse, para saber dónde están.
Las de verdad.
Exacto. Dan que ella está empatado, está o un poco por arriba o empatado con el que está en la cabeza. Que en algunas es Junts y en algunas otras es Esquerra.
Y en cuatro meses esto cambia, ¿no?
No, vamos a ver, en cuatro meses nada cambia. Ponen cimientos.
Bueno, pues entonces el debate no puede ser que es que como hay un señor que parece que sube en las encuestas que se llama Illa en Cataluña, vamos a decidir si hay elecciones o no hay elecciones.
No, pero el debate tampoco puede ser si a mí me parece con que como Illa está buen candidato hay que tumbarle. Es que, digamos que la prueba de quién está manipulando esto, expresándose con interés, no termina solo en
pues
en
ahora
ella, ¿eh?
Ahora hablaremos de esta y de otras cosas dentro de un momento, porque antes yo quiero saludar a don Javier Zarzalejos, que sabéis es eurodiputado del Partido Popular Europeo. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, señor Herrera y contertulios.
El Parlamento Europeo ayer aprobó, esto es importante, una reforma de la euroorden, ¿eh? Es una reforma bastante ambiciosa. Que tiene además detrás su trabajo, que incluye una novedad que lleva su sello, que puede suponer un cambio importante en la situación de fugados como Puigdemont. ¿Usted me lo puede explicar?
Pues sí, ayer el Parlamento adoptó un informe que presenté y que he trabajado junto con otros grupos, un informe aprobado por una mayoría importante, 444 votos, en los que hemos confluido el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Liberal, y que ha permitido plantear una iniciativa de reforma de la euroorden que, entre otras cosas, establece que los delitos contra el orden público, que dentro del cual pues encaja nuestra sedición, y que los delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros, que correspondería en nuestro caso a la rebelión, den lugar a la entrega automática de las personas acusadas de ellos, ¿no? Entonces es una posición importante, muy significativa, adoptada por el Parlamento y con el valor de estar respaldada por una gran mayoría, sí.
¿Y esto significa que si se reactivase la euroorden ahora mismo contra o para solicitar el retorno del señor Puigdemont, los jueces que lo han de decidir tendrían más dificultad para evitarla?
Bueno, yo creo que un pronunciamiento de este tipo del Parlamento, aunque no tenga una eficacia jurídica directa sobre euroórdenes que ya se encuentran vigentes, que ya han sido emitidas, pues tiene un valor de referencia a mí me parece que significativo, ¿no? Aunque desde el punto de vista jurídico no puede afectar a casos de euroórdenes que ya han sido emitidas.
Claro, pero las euroórdenes se pueden reactivar, se pueden retocar, se pueden volver a lanzar.
Por supuesto, las euroórdenes en el caso de los tres fugados de la justicia española, las euroórdenes se encuentran en suspenso hasta que el Parlamento Europeo decida sobre el levantamiento de la inmunidad y una vez que ese acuerdo se produzca, si la inmunidad se les levanta, pues esas órdenes serán reactivadas y los tribunales, en este caso de Bélgica, se tendrán que pronunciar, al menos en primera instancia, porque ya se sabe que estos procesos pues pueden alargarse en el tiempo y puede haber diversas instancias, entre ellas, por supuesto, las instancias europeas que intervengan y que tengan la decisión final al respecto.
¿A esto se puede oponer un Estado miembro?
Bueno, lo que tiene que hacer ahora la Comisión es formular una iniciativa y esta reforma tiene que aprobarse por todos los estados reunidos en el Consejo. Es lo que prevé el mecanismo de la euroorden, sí.
Bueno, y luego, ¿a usted le ha sorprendido de alguna manera que el fugado Puigdemont haya incorporado a su dossier de defensa las declaraciones del vicepresidente del gobierno español alegando que él es un exiliado como los viejos republicanos que huyeron de la guerra civil?
No me ha sorprendido, ¿no? A mí lo que me sorprende, a estas alturas ya me sorprende limitadamente, es que un vicepresidente segundo cometa lo que es una absoluta deslealtad con su país, con el sistema constitucional y con nuestros jueces y tribunales, porque ya no estamos hablando de una opinión después de una sentencia que declara la sedición y que naturalmente pues apunta a Puigdemont como uno de los líderes de la sedición, y por eso se le ha pedido la euroorden. Hablar de exilio, hablar de delito político, hablar de demonización del independentismo, es decir, esta jerga que se ha utilizado es una, por lo menos, una enorme deslealtad. Y claro, es evidente que todo aprovecha a la defensa del señor Puigdemont y es perfectamente lógico y es perfectamente previsible que eso se vaya a utilizar. Tengo que decir que con un éxito, pues, en fin, al menos en lo que se refiere en el Parlamento Europeo, con un éxito limitado.
Don Javier Zarzalejos, gracias por estos minutos. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, señor Herrera. Gracias.
Hasta pronto. El otro día escribía Salvador en una columna de la OCDE muy valiente. Porque alguna pedrada se puede llevar por decir que, bueno, aquí lo señalaba yo a las 8 de la mañana, es decir, en el exilio español hubo de todo. Hubo gente muy honrada, republicanos que amaban a su país, que tuvieron que huir de la represión porque le podía esperar lo más grande. Pero también se iban, elementos como Álvarez del Mayo, por ejemplo, ¿no? O como alguno más. ¿Consecuencias de esa columna?
No, ha pasado bien. Yo creo que el lector de ABC lo ha entendido bastante bien. Es que no podemos. Yo creo que hay una mitificación de la República y de los exiliados y ahora, pues, en defensa de o para atacar a Puigdemont y a Pablo Iglesias, que estoy de acuerdo en este ataque, pues se ha querido pues decir no, Puigdemont no es un exiliado, porque entonces fueron exiliados toda una serie de gente. Y digo, bueno, sí, toda una serie de gente, que yo no digo que no amaran a España, yo digo que si aquella gente se hubiera quedado, es decir, si la República hubiera ganado, España habría vivido unas consecuencias nefastas, habría caído en la influencia del Pacto de Varsovia y entonces habríamos tenido muchos más problemas como país y mucha más miseria y nos habría costado mucho más recuperarnos que de otra manera. Entonces, a mí no me gustan las guerras, no deseo ninguna guerra, pero yo estoy convencido de que en España la guerra no la ganó el peor bando posible y no tuvimos las consecuencias nefastas que habríamos tenido si estos tan aclamados exiliados republicanos y tal, pues se hubieran salido con la suya y hubieran implantado en España sus teorías, sus ideas, que son las más asesinas y criminales de la historia de la humanidad. Y no es que lo diga yo porque ahora no tenga nada mejor que decir, sino porque hay una contabilidad, hay unos hechos. Nunca, nunca, nunca en el mundo entero, en el mundo civilizado, en el mundo por civilizar, se ha matado tanto como en nombre de las ideas socialistas. Y esto es importante que lo sepamos.
Sí, pero
es
importante también en nombre de otras, ¿eh? En nombre de
sí,
otras.
Por ejemplo, del nazismo, que es una idea socialista, sí.
Hombre, que sea socialista el nazismo.
Totalmente. No sé. Bueno, el nazismo es una idea socialista.
Perdona, ya, me retiro.
Vale, bien, lo retiro. El nazismo, como su nombre indica,
sí, como su nombre indica,
es un nacionalsocialismo y es un movimiento socialista.
Está claro.
Igual que y entonces esto hay que entenderlo.
Sí, hay que entenderlo,
entonces,
pero, hay que entenderlo, ¿eh?
Así sí, claro, porque es que si no entendemos que el nazismo es un movimiento
no
socialista,
no sale la operación.
No, entonces no podemos podemos cometer en cualquier momento el mismo error en la historia.
Salvador, no te pases.
No me paso, pero es que es importantísimo entender que el nacionalsocialismo, como su nombre indica, sí, es una forma de socialismo, es una forma de obrerismo y de poner a estos obreros y de agitar a las masas.
O sea, el problema era que Hitler era un obrero.
El problema es que Hitler, socialista, tenía... Hitler era socialista. Evidentemente que es una forma de socialismo.
Bueno, vale,
pero
vale,
esto es una cosa de cultura general. O sea, no hace falta ni estudiar.
General.
Es decir,
No,
es que evidentemente que lo era. Y evidentemente que el nazismo destruyó a la vida y asesinó y destruyó moralmente a la gente exactamente del mismo modo en que lo hacen los socialismos, porque era lo que Hitler era anticomunista, pero era anticomunista, digamos, y era antibolchevique, pero esto ya es una cuestión ideológica, pero que era un movimiento socialista estructurado como movimiento socialista y que hay que contar estos muertos en los muertos que producen las ideas socialistas.
Bueno, en cualquier caso,
señor, yo es que creo que no se puede hablar del socialismo en esos términos.
Bueno,
claro, hay socialismo y socialismo, claro.
Sí, hombre, no, claro, sí, claro. Y te pueden matar con una bala o con una pistola.
Un escopetajo, sí.
Claro, depende de dónde llegues.
El debate es maravilloso, pero tenemos que hablar de otra cosa. Por ejemplo, de línea directa. Te lo he dicho, Rosy.
Sí.
Ahora no toca línea directa.
No.
Ahora lo que yo quiero, porque lo quiere, me lo pide mi cuerpo y mi necesidad.
Tu cuerpo serrano.
¿Sí? Es irme al Leroy Merlin.
Eso, pues nos vamos al Leroy Merlin y no nos vamos a pasar nada. Pero te voy a decir una cosa. Llevamos un tiempo en que hemos convertido nuestra casa en gimnasio, en colegio, los niños siguen sin parar por toda la casa, ¿no? Pues año nuevo, suelo nuevo. Llévate el suelo laminado Granada de uso intenso de Leroy Merlin por solo 8,98€ el metro cuadrado, solo hasta el 1 de febrero. Con Leroy Merlin estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. Pídelo en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.